El equilibrio no significa evitar conflictos. Implica la fuerza para tolerar emociones dolorosas y poder manejarlas. Si disociamos excesivamente las emociones dolorosas, restringimos la personalidad y provocamos inhibiciones variadas. Particularmente, la represión de la vida de fantasía tiene gran repercusión en el desarrollo porque inhibe el talento y el intelecto. También impide la apreciación de las realizaciones de otra gente y el placer que de ello deriva. La falta de goce en el trabajo y el descanso, en la relación con otra gente, vacía la personalidad y despierta angustia e insatisfacción. Dicha angustia es tanto persecutoria como depresiva, y si es excesiva, constituye la base de la enfermedad mental. De Melanie Klein en Sobre la salud mental de 1960. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel y les doy la bienvenida a un episodio más del podcast de Psicoanálisis Libre. Bueno, pues nuevamente estamos acá para intentar indagar en un tema pues sumamente bueno, no quiero usar el calificativo preocupante, pero va en ello, ¿no? O sea, es interesante, pero también creo que merece mucha atención porque es un tema delicado. Entonces, pues estoy muy contento de estar nuevamente acá con ustedes, en sus oídos, hablando de algo que, bueno, nos atañe a todos, ¿no? Nos alcanza a todos porque, bueno, donde hay una mente, pues que esa mente merece cuidado, ¿no? Aunque sea algo que no se pueda ver de manera concreta, o sea, el concepto de mente, pues regularmente se toma como un concepto filosófico, ¿no? Para nada científico. Pero bueno, que si la Organización Mundial de la Salud considera la salud mental como este estado completo de bienestar mental, físico, social, es porque está considerando a la mente como pues algo que existe y que merece ser cuidado. Y la mente pues tiene esta cualidad inaprensible, ¿no? Inalcanzable, o sea que uno no puede capturar la mente, sacarle una fotografía, una radiografía y hacerle una cirugía, ¿no? O sea que no es como la medicina. Y entonces, bueno, ya a partir de ahí tenemos pues ciertas dificultades. pero bueno, o sea que en el mundo de la salud mental es importante hablar de pues números también, ¿no? O sea que para poder hablar de salud mental tenemos que hablar de estadísticas, ¿no? Porque, pues claro, o sea que tenemos que ver cómo está el panorama. Y hoy quisiera hablarles de la salud mental en México. Estoy tomando como referencia las estadísticas o la recopilación de estadísticas que hace la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, el INSITU, acá en México. Y bueno, lo primero con lo que nos encontramos es que el 17% de las personas en México presenta al menos un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá como mínimo una vez en su vida. Actualmente, de las personas afectadas, solo una de cada cinco recibe tratamiento psicológico y/o psiquiátrico. Qué difícil, ¿no? Encontrarse con un porcentaje, pues, tan bajo, ¿no? En el panorama internacional, que bueno, claro, o sea, que hay que hablar también de cómo está el mundo, se estima que entre 450 y 500 millones de personas en el mundo presentaron algún trastorno mental durante 2016, que es cuando se hace esta encuesta o esta estadística, se traza esta estadística. Y bueno, si bien existen ciertas discrepancias en cuanto a los números pues precisos, detallados, la Organización Mundial de la Salud calcula que más de 300 millones de personas padecen depresión, 60 millones trastorno bipolar y casi 21 millones esquizofrenia. Además, casi un millón de personas se suicidan al año, lo que representa más muertes que las producidas por las guerras y los desastres naturales. El 15% de la carga económica mundial por enfermedad y el 33% de los años vividos con discapacidad son atribuibles a los trastornos mentales. La depresión, los problemas asociados al consumo de alcohol, la esquizofrenia y el trastorno bipolar están entre las 6 causas principales de discapacidad, con una tendencia al alza. Para el 2030, la depresión será la segunda causa de disminución de años de vida saludable a escala mundial y la primera en los países desarrollados. Y bueno, que cuando uno lee estas cosas, pues causa terror, ¿no? O sea, que causa angustia. Ya les contaba sobre el 17%, ¿no? de la población en México que posee un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá. Los trastornos mentales pues afectan no solamente el sistema nervioso, sino también se manifiestan en el comportamiento, las emociones y los procesos cognitivos, como la memoria y la percepción o la capacidad de síntesis. Además, afectan la salud física y pueden limitar considerablemente la calidad de vida de quienes los padecen y de sus familias. O sea que los asuntos mentales, los problemas mentales, los conflictos, los síntomas que provienen de una alteración del funcionamiento que psicoanalíticamente le llamaremos psíquico a lo mental, alcanza no solamente las esferas más importantes de una persona, sino que también las esferas importantes de la vida de las personas que rodean a esa persona. O sea que, si bien la depresión no es algo que se contagia, por ejemplo, o sea, hablando de trastornos mentales, sí es algo que afecta la calidad de vida de las personas que rodean a alguien con depresión. O sea que uno no está tranquilo pensando que alguien a quien uno ama, alguien querido, pues está pensando en matarse, ¿no? Está pensando en hacerse daño, está perdiendo la esperanza de tener una vida de calidad, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? Que inciden, que afectan, que tocan la estabilidad mental. Podemos hablar de factores externos, justamente como la guerra, como la pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, que afectó en gran medida el funcionamiento psíquico, una enfermedad física, ¿no? Claro, cuando te dicen que tienes una enfermedad que es difícil de curar, de tratar, que te va te va a sentir, hacer sentir muy mal el tratamiento en un periodo prolongado de tiempo, pues, o sea que aparecen, ¿no?, los síntomas mentales. Uno no se siente bien, uno se puede deprimir, uno se puede sentir muy ansioso, muy angustiado, etcétera, ¿no? La pérdida también puede afectar la salud mental, una pérdida importante, digamos, poco predecible, ¿no? O sea, que cuando perdemos a alguien querido en un accidente, pues afecta de manera más profunda a veces, ¿no?, que cuando pues vamos viendo que una persona va enfermando, y entonces un poco uno se va haciendo la idea, ¿no?, que igual va a terminar siendo doloroso y que, bueno, no es garantía. O sea, que el duelo es el duelo y va a afectar a la mente, pues tenga uno a alguien en el hospital o haya ocurrido un accidente lamentable, ¿no? O sea, pero digamos, a manera de ejemplificarlo, pues son muchos los factores que pueden pues afectar el equilibrio, el balance mental de una persona. Fíjense, en países que han pasado por desastres naturales, por ejemplo, y fenómenos de violencia generalizada, como acá en México, con, no sé, la guerra contra el narcotráfico, pues hay miles de personas que son víctimas directas e indirectas, pues de esta situación, ¿no?, cuya salud mental pues requiere atención oportuna y efectiva, ¿no? Acá en México, por ejemplo, una de las pues de las situaciones más lamentables es la cosa del feminicidio, por ejemplo. ¿Qué ocurre con la salud mental de las familias de las víctimas, quienes han perdido a una hija, a una hermana, a una sobrina, a una nieta, ¿no? ¿Qué ocurre con la salud mental de esas personas? O sea, qué difícil, ¿no?, tener que entrar a estos temas, pero bueno, o sea, que hay que hablar de ellos, ¿no? Depresión, ansiedad, duelos no tramitados, síntomas psicosomáticos, ¿no? O sea, todas estas cosas que se desprenden de una pérdida tan violenta, ¿no? Y bueno, el estigma y la discriminación que sufren los enfermos mentales y sus familias pueden impedir que recurran a los servicios de salud apropiados. El costo de los problemas de salud mental se estima entre el 2.5 y el 4.5% del Producto Interno Bruto anual para diferentes países. Del presupuesto en salud en México, solo se destina alrededor del 2% a la salud mental. Estoy hablando de cuando se hace este estimado, que es por ahí de entre 2016 y 2018. Cuando la Organización Mental de la Salud recomienda que se invierta entre el 5 y el 10%. Además, el 80% del gasto en salud mental se emplea para la operación de los hospitales psiquiátricos, mientras que se destina muy poco a detección, prevención y rehabilitación. Y bueno, o sea que entre los trastornos mentales que requieren mayor atención se encuentran los trastornos de ansiedad, incluyendo las fobias, la depresión, la dependencia y abuso de sustancias, trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, la esquizofrenia, los trastornos alimenticios y el autismo. ¿Y cuál será? O sea, que ¿cuál será la situación de los recursos humanos y financieros destinados a la salud mental en México? Pues, digamos, es bastante preocupante. por un lado encontramos, pues claro, los recursos financieros y humanos, ¿no? O sea, ¿cuántos psicólogos, cuántos psiquiatras en verdad hacen labor, ¿no? ¿Cuántos de ellos? ¿Cuál es el porcentaje de dinero y de recurso humano destinado a tratar la salud mental de la población? Y por otro lado, pues también encontramos la cultura, el contexto mental, el contexto social en el que se encuentra México, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil que se distinga entre psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta. Digamos, es difícil, o sea, como que regularmente todos van en el mismo saco. Y lo que eso requiere también es cierto nivel de psicoeducación, ¿no? O sea, que la cultura de hacer terapia, de ir al psicólogo, es algo que hay que generar, ¿no? Además de que, por supuesto, el contexto socioeconómico influye de manera, pues, casi directa en los tratamientos psicológicos, ¿no? Y de eso es muy importante hablar también. Y bueno, la atención de la salud mental presenta grandes desigualdades a nivel internacional. Por ejemplo, en los países de ingresos bajos y medios, el gasto público en salud mental es de menos de $2 per cápita, mientras en los países de ingresos altos alcanza en promedio $58.73 per cápita. En México, el presupuesto para la salud mental en 2017 fue de 2.586 millones de pesos o poco más de $1 per cápita. Y bueno, aunque la medida global del número de profesionales de salud mental es de 9 por cada 100.000 habitantes, existen pues profundas inequidades. Los países de ingresos bajos solo cuentan con un especialista por cada 100.000 habitantes, mientras que en las naciones con mayores ingresos hay más de 50 especialistas por cada 100.000 habitantes. De acuerdo a un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2011, en México existen 10 profesionales calificados por cada 100.000 habitantes, distribuidos más o menos de la siguiente manera: 1.6 psiquiatras, un médico general, 3 enfermeras, un psicólogo, 0.53 trabajadores sociales, 0.19 terapeutas y 2 profesionales técnicos de salud. El reporte también destaca que, además de insuficientes, estos recursos están mal distribuidos. Actualmente, solo el 20% de las personas con un trastorno mental en México recibe tratamiento. Uno de los principales problemas es que la mayoría de los médicos psiquiatras, de los médicos no psiquiatras desconocen los manuales de diagnóstico psiquiátrico, lo que repercute en la elaboración de diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados, que pocos pacientes son canalizados a los especialistas en salud mental. O sea que cuando una persona tiene un síntoma de algún trastorno mental, de que algo no anda bien internamente, pues claro, o sea que van al médico, ¿no? O sea que es, digamos, culturalmente es lo primero, ¿no? Y pues al tener desconocimiento de pues el funcionamiento mental, de los diagnósticos de salud mental, etcétera, pues los médicos lo que hacen es aconsejar, recomendar cosas o medicar, ¿no? Pero, digamos, no hay, o sea, que no pasa de ahí, ¿no? Es muy común que esto ocurra, según este reporte de la OMS, y que las personas no sean canalizadas con los especialistas adecuados, además de que no se tenga el diagnóstico adecuado. es importante que hablemos también de que las finanzas, ¿no?, de las personas, pues también no están destinadas a un tratamiento privado, por ejemplo. O sea que gran parte de la población tiene ciertas prioridades. O sea que hay que pagar alimentación, vivienda, educación, y bueno, que no alcanza para poder pagar un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento psicológico, psicoterapéutico privado. Y cuando sí hay los recursos suficientes para poder pagar un tratamiento privado, las personas no tienen la información necesaria y suficiente, pues, para poder iniciar un proceso psicoterapéutico. Entonces, destinan sus recursos financieros en otras cosas que, pues, según ellos, podrían ayudarles, ¿no? Y no en un tratamiento adecuado. Hay mucho por hablar al respecto, pero pues bueno, un poco quería hablarles sobre la información disponible y las dificultades que se presentan en la actualidad, pues sobre la salud mental, ¿no? Como psicoanalista, como un especialista de la salud mental, pues yo lo único que podría aconsejarles es iniciar un tratamiento psicológico, un tratamiento psicoterapéutico con un profesional que ha estudiado, que se ha especializado, y destinar a las personas que tienen la posibilidad de hacerlo, destinar recursos económicos para tratar su salud mental. Aquellas personas que no pueden, pues bueno, existen una gran cantidad de instituciones de gobierno y también de asociaciones, pues que hacen labor comunitaria donde podrían acudir. Es cuestión de indagar, de preguntar, de meterse un poco en este mundo de las instituciones para poder recibir ayuda a costos muy accesibles, costos que se puedan cubrir, o ciertos lugares que ofrecen atención gratuita, sobre todo a las personas que realmente lo necesitan. Un fenómeno que ocurre y que creo que es algo cultural es que todas las personas en el país desean atención psicológica gratuita. Bueno, hay muchas cosas que se podrían decir al respecto. Algo que es importante tener en cuenta es que, bueno, una cosa es este deseo, ¿no?, de que el país funcione de cierto modo, y otra cosa es la realidad. Y situarnos en la realidad, pues, puede ayudar, ¿no?, a que uno tenga una concepción un poco más amplia de lo que está ocurriendo en este momento, pues, en el país, con respecto a temas de salud mental. Entonces, hay que dejar los espacios de los espacios gratuitos, vamos a decirlo así, donde se está otorgando ayuda gratuita para las personas que en verdad lo necesitan. O sea, yo entiendo que a veces puede llegar a ser difícil pagar un tratamiento, a veces sumamente complicado, pero hay personas en el país que en verdad no pueden sostener. Dejen ustedes un tratamiento terapéutico, o sea, su familia, ¿no?, su vivienda, no pueden acceder al sistema educativo, o sea, en verdad la están pasando muy mal. Dejemos un poco estos espacios para las personas que lo necesitan, que en verdad lo necesitan. Y pues, claro, una persona que haciendo cuentas, que tiene un empleo, que tiene la fortuna de haber podido acceder al sistema educativo, de tener una profesión, de tener un trabajo estable o medianamente estable, bueno, pues podría destinar los recursos financieros para poder pagar un tratamiento psicoterapéutico y no, digamos, arrebatarle el lugar a una persona que en verdad necesita atención psicológica de manera urgente. Entonces hay que tener todas estas cosas en cuenta porque pues una cosa es, claro, el deseo de que la salud mental pueda pues llegar a todos, ser para todos, ¿no? O sea, que todos tengamos acceso a ella. Y otra cosa es la realidad, ¿no? Lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en nuestro continente y en el mundo, ¿no? Hay que tener en cuenta esto y, bueno, de manera pues ya más simbólica, hacer un tratamiento privado, un tratamiento que uno se pague, pues resulta ser también terapéutico, ¿no? O sea, que conocerse mejor, no porque uno tenga la emergencia de tratar un asunto, ¿no? O sea, que para eso hay instituciones especiales, ¿no? Instituciones de salud pública. Pero cuando uno quiere conocerse mejor, por ejemplo, pues uno puede iniciar un tratamiento psicológico, psicoanalítico, psicoterapéutico, el método que sea, y hacer una transacción, ¿no? Otorgarle un valor económico, ¿no? Destinar un porcentaje de los recursos mensuales a el proceso psicológico, y eso también tiene una contribución simbólica, psíquica, muy importante, ¿no? Ya lo decía Freud, o sea, el reconocimiento del trabajo como algo valioso, ¿no? Entonces, todo eso también influye en el autoconocimiento, en la introspección, ¿no? O sea, ¿cuánto estamos dispuestos a destinar a nuestra salud mental? ¿Qué valor le otorgamos? Cuando todo nos es dado, pues no le podemos atribuir un valor concreto a un proceso psicológico, ¿no? O sea que, es más, cuando es gratis, ¿no? Cuando un proceso psicológico en donde queremos conocernos, no que hay una emergencia, ¿no? O sea, una emergencia que requiere atención psiquiátrica y psicológica urgente, sino estamos hablando de procesos donde uno se quiere conocer, uno quiere trabajar sus emociones. Digamos, cuando es gratis, pues uno no le está atribuyendo el valor necesario y uno puede faltar cuando quiera a las sesiones. Da un poco igual, ¿no? O sea que es muy intermitente, ¿no? Pero cuando eso cuesta, porque uno está pagando por ello, pues uno también le va atribuyendo cierto valor y además uno se va volviendo responsable de su propio tratamiento porque no es gratis, ¿no? O sea que está costando, ¿no? Y entonces uno está pagando, entonces uno lo tiene que cuidar. El dinero también tiene una característica simbólica, no es únicamente dinero. Y claro, en el camino, o sea, que uno va buscando tratamientos o un tratamiento que uno pueda pagar, por supuesto, ¿no? O sea, que no estoy diciendo que uno vaya y se meta a los sitios donde hay psicoterapeutas muy caros. O sea, un tratamiento que uno pueda pagar, pero que haya una transacción de por medio, porque además esa persona, ese especialista, pues también tuvo que pagar sus estudios, ¿no? Para especializarse, tal como lo hace un médico, ¿no? O sea, que uno va al médico privado y, bueno, o sea, lo que cuesta un médico privado es porque el hospital o el lugar en donde trabaja es un lugar privado y ese médico tuvo que pagar sus estudios también y pasar muchos años, ¿no? De su vida dedicados al estudio, a la investigación, a la práctica clínica, ¿no? Entonces, pues un poco también, ¿no? En el sector de la salud mental, pues eso, ¿no? Hay que hablar de estos temas. Y bueno, pues como siempre, al final yo les recomiendo iniciar un proceso psicológico para conocerse mejor, para tratar las emociones, para ponerse a pensar en lo que a uno le pasa, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué nos sentimos como nos sentimos. Y entonces, bueno, aquí estamos. Tenemos una clínica de atención psicológica, ya saben, se pueden comunicar vía WhatsApp al 55 32 75 13 30. Ha sido un placer platicar con ustedes. Siempre estos temas son muy pues nutritivos, siempre enriquecen, ¿no? Hay que hablar de estas cosas, no podemos hacer como que no ocurren. Y bueno, también, o sea, que hay que entrarle al asunto de los tratamientos privados, los tratamientos públicos, y hacer una distinción de las emergencias, de lo que en verdad requiere una atención urgente, y los tratamientos terapéuticos, que son procesos a largo plazo donde uno se va conociendo mejor y uno va tratando sus emociones y su propia historia. Bueno, yo me despido. Nuevamente ha sido un placer estar acá con ustedes en un episodio más. Y pues yo soy Manuel y esto fue el podcast de Psicoanálisis Libre. Hasta la próxima.